Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísen.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Tengo Otros Datos esta tarde, tarde del 14 de agosto, transmitiendo en vivo desde Santa Fe, en la cabina de Ibero 99, con un gran equipo que me acompaña esta tarde. Saludo a toda la audiencia y les deseamos la bienvenida en este programa que estaremos platicando de muchas cosas. Yo soy Oscar Reyes y tendremos una agenda bastante movida, temas relevantes, sobre todo lo que hoy se platicaba en las primeras planas, prácticamente en todos los medios digitales, sobre el informe que da el INEGI respecto a la disminución de la pobreza, que ya estaremos platicando más adelante sobre este tema con el doctor Isidro Zuloaga, y sobre la relevancia que esto tiene en nuestro país. Las políticas públicas que se han ido implementando a lo largo del sexenio pasado se han dado continuidad en este, y los rezagos en el tema de salud, que también hay un impacto ahí, y cómo se logra hacer esta correlación entre lo bueno y lo malo de esta nueva política pública, que sería denominada prácticamente como el humanismo mexicano y una nueva redistribución de la riqueza. Para esto les recordamos las vías de comunicación. Ya pueden estar en contacto con nosotros. El teléfono en cabina es el 55 529 2599. También nos pueden encontrar en X como otros datos, @otrosdatos99, o en Instagram como @tengootrosdatos99. Pero antes, vámonos con el resumen.
Hoy
Giovanna Edith Ramírez Morales, quien fue locutora de radio y televisión, fue asesinada en Silao, Guanajuato. La unidad especializada en investigación de homicidios ya inició una carpeta de investigación. El colectivo de periodistas y comunicadores del estado de Guanajuato exige justicia. Rusia y Ucrania intercambiaron este jueves 84 prisioneros de guerra, según el Ministerio de Defensa ruso. Algunos de ellos habían estado detenidos entre 2014 y 2022 en las regiones separatistas del este de Ucrania controladas por Moscú, incluyendo a tres mujeres de las zonas de Donetsk y Lugansk. Es el intercambio 67 entre ambas naciones. En Sudán registraron al menos 40 muertes ocasionadas por un brote de cólera que ha afectado a más de 2.300 personas en la región de Darfur, un área sumamente afectada por la guerra que inició en 2023. Desde 2024 han registrado alrededor de 100.000 casos en todo el país y la OMS alertó que la dolencia se seguirá propagando en todos los estados sudaneses. La Oficina de Control de Activo Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra los cárteles mexicanos Los Viagras y Cárteles Unidos, así como contra 7 de los presuntos principales líderes acusados de narcotráfico, terrorismo, extorsión y violencia en el estado de Michoacán.
Tengo otros datos.
Bueno, y ya nos vamos a nuestra primera entrevista. Tenemos aquí en cabina a Isidro Zuloaga, doctor en economía y miembro del Departamento de Economía de la Ibero, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Igual, buenas tardes para ustedes, un gusto estar en tu programa.
Muchas gracias. Bueno, queríamos hablar con usted sobre esta primera medición que hace el INEGI luego de la desaparición del Coneval, donde revela estos nuevos datos que muestra una reducción importante de la pobreza, que es alrededor aproximadamente de 13.14 millones de mexicanos y mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que es parte del trabajo que hace el expresidente López Obrador y reafirma ella su continuidad en este sexenio y diciendo con la máxima, por el bien de todo, primero los pobres. Y primero, que nos ayude a entender cómo leer esta declaración de la presidenta, que reconoce la administración pasada, esta administración, y si está funcionando este nuevo modelo que como ella lo asegura.
Bueno, a ver, vamos a responder primero los números de pobreza. Claramente la pobreza disminuyó y claramente tiene fuentes que uno puede confirmar esas fuentes. Hay otras fuentes para ver si la disminución de la pobreza es real. Y esta disminución de 8,3 millones de personas que salieron de la pobreza multidimensional entre estos dos años, 22-24, es súper importante y hay que festejarlo, ¿no? Después sí. Hay que, como académicos que somos, hay que tomar una mirada con un grano de sal y ver realmente a ver si es congruente con otras medidas. Y vemos, por ejemplo, que el aumento del salario mínimo pudo haber elevado el ingreso mínimo de una parte de la población. Uh-huh. No de la población que trabaja en las grandes empresas, etcétera, porque esa gente está muy lejos del salario mínimo. Pero sí de una parte de la población que está en formalidad o se ve en empresas pequeñas y medianas que pueden haber sufrido este aumento, ¿no? Experimentado este aumento. También vemos que las transferencias del gobierno en el sexenio pasado se duplicaron prácticamente. Uh-huh. De más o menos 400 pesos por familia, pasaron a 800 pesos en promedio por familia. Eso en el gobierno pasado, ¿no? Y que las remuneraciones al trabajo aumentaron como el 15%. Entonces, lo primero que uno dice, festeja esta nueva noticia, es una muy buena noticia. Después, como académico, nuestra obligación es ponerle una lupa enorme y empezar a analizarlo. Pero ese análisis recién empieza, yo no tengo nada todavía, pero sí el lunes que viene vamos a tener un evento en la Ibero, el lunes 18 al mediodía, vamos a tener un evento de el fin del Coneval y el inicio del INEGI, qué significa esta nueva medición de la pobreza. Vemos otros datos, por ejemplo, hay otra encuesta que hace el INEGI, que es la encuesta nacional de empleo, de ocupación y empleo, sí. Y ahí vemos que el salario promedio está en su pico máximo. El salario promedio está en su pico máximo. Desde la pandemia, desde el pico de la pandemia, ahora está en su pico máximo. Entonces, vemos que hay congruencia entre esta baja de la pobreza y otros indicadores.
Hay quienes mencionaban ahorita que decía sobre el salario mínimo. Por muchos años se sostenía del lado no del oficialismo, en este caso de la oposición, que en su momento fue gobierno, que el aumento del salario mínimo no iba a resolver el tema de disminución de la pobreza. ¿Usted qué opinión merece con ahora con estos datos que nos ofrece con el tema del salario mínimo?
Qué buena pregunta. Es un tema todavía a ser analizado porque estos números son nuevitos y recién salieron, pero uno podría ver a qué parte de la población afecta el salario mínimo. Uh-huh. Claramente a los trabajadores del Ibero seguramente no, porque estamos por arriba del salario mínimo. A los trabajadores de Bimbo, de FEMSA, tampoco. Pero sí hay una parte de la población donde se llama el efecto faro. El efecto faro es, yo gano más que un salario mínimo, gano, supónganse, 1,8 veces es el salario mínimo, pero sube el salario mínimo. Entonces, yo con mi empleador voy y digo, me tiene que aumentar lo que aumentó el salario mínimo, aunque yo no gane un salario mínimo. Eso se llama efecto faro. Se toma el incremento uh-huh. del salario mínimo como un aumento que hay que dar. Pero entonces, de vuelta, si FEMSA o Bimbo o la Ibero no están en ese lado de que le afecta el salario mínimo, por ahí el salario mínimo empieza a ser tener implicancias en la parte más baja de los salarios, ¿sí? En la informalidad, etcétera. Entonces habría que ver ahí si no hubo como una pérdida de ingreso de las empresas ante la presión que hace el salario mínimo. Entonces yo diría, prima facie pareciera que sí, que el salario mínimo es efectivo en subir los salarios de la población menos favorecida.
Y en el tema de las regiones veíamos que una de las prioridades de estos sexenios es el sureste. Ya dado que hay muchas carencias y rezagos en muchas materias, en salud, en educación, es donde más se ha decidido apoyar. ¿Cómo ha sido esta distribución? ¿A quién ha tenido mayor impacto con las transferencias a través de los programas sociales?
Claramente hubo un redireccionamiento de las transferencias. El sur ha sido prioridad el sexenio pasado y también ha sido prioridad una redistribución. Por ejemplo, había una transferencia, se llamaba Procampo, que iba hasta propiedades, explotaciones agrícolas de hasta 80 hectáreas. El sexenio pasado la bajó con un tope a 20 hectáreas. Entonces hubo una redistribución de ingresos. Todas las obras públicas que se hicieron se redirigieron hacia el sur. Entonces sí hubo un efecto del sexenio pasado en redirigir eso ahí. Pero dicho esto, son rasgos estructurales de México. La pobreza más grande está en Chiapas, está en Guerrero, ¿sí? Entonces está en Oaxaca. por arriba del 60%. Entonces, esos son rasgos estructurales de México que no van a alcanzar 2 años o 4 o 6 años para sacarlo, pero pareciera haber una dirección acertada del gobierno anterior en refocalizar los esfuerzos hacia esos lugares.
Correcto. Y también, de seguir así la tendencia, podríamos decir que llegaríamos a números inimaginables, porque la presidenta también ha decidido mantener los programas sociales y además aumentarlos. Entonces, pero esto, en algún punto también hay quienes cuestionan qué tan sostenible va a ser esto a largo plazo, sin una reforma fiscal, sin el aumento del empleo formal y el impacto que va a tener.
Muy buenas preguntas. Yo creo que el problema que tenemos, el techo que tenemos en México, es el modelo de desarrollo que hemos tenido y que aún lo tenemos. Si ustedes preguntan, pregúntense ustedes, ¿cuál es el modelo de desarrollo que tenemos en México? No sabemos. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? El de las maquiladoras, el que empezó en el 90. Ese modelo no genera valor agregado local. Yo no voy a producir un coche Volkswagen. Ese coche me viene dado desde Alemania, todo el blueprint para imprimirlo. Entonces, yo no tengo valor agregado local, no puedo subir. ¿Va a haber un coche mexicano? Imposible. ¿Sí? Entonces, la idea es cambiar ese modelo de a poco, aprovechar esta coyuntura internacional en que todo cambia, para ir a un modelo en el cual nosotros, por ejemplo, si captamos inversión extranjera directa, decir, ¿sabes qué? Vas a venir a invertir en México, pero una parte del valor agregado, o sea, mis ingenieros, mis técnicos, etcétera, van a participar en el diseño. Uh-huh. Fíjense lo que hizo China, lo que hizo Corea, lo que hace Tailandia. Atraen inversión extranjera directa, pero participan en el valor agregado. Entonces, ahora vemos productos chinos que son de primer orden. No hay diferencia con un producto de Apple. Si ustedes agarran Huawei, por ejemplo, ¿no? No sé si se podían decir las marcas, pero bueno, para saberlo perfecto. Entonces, en México no nos pasa. ¿Qué tenemos mexicano que hemos robado o hemos aprendido a hacer y lo hacemos con para el mercado nacional? Aviones no tenemos, coches no tenemos, televisores no tenemos. Sí, pregúntense ustedes cuál es el modelo mexicano, es el de la maquila.
Correcto.
Eso nos pone un techo a lo que queremos hacer. El equilibrio político nos pone un techo a la reforma fiscal. Fíjense que ningún gobierno ha hecho una reforma fiscal decente. Siempre han sido como misceláneas. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a poner más impuestos al ingreso de las personas y a las ganancias y menos impuestos al valor agregado o impuestos indirectos. Entonces, ese es el equilibrio político que tenemos y con el que hay que trabajar. Tampoco uno puede ser loco y decir, bueno, hay que cambiar el equilibrio. El equilibrio político nos da hasta acá, se va moviendo hacia una dirección acertada, pero como bien preguntabas vos, tiene un techo.
Sí, correcto. Bueno, pues le agradecemos mucho por este análisis. Nos quedamos reflexionando sobre el tema de cuál es el modelo de nuestro país, hacia dónde vamos, sobre todo en esta coyuntura del nearshoring, de atraer inversión extranjera directa, el desarrollo de tecnología. O sea, ya no es suficiente con solo ser un país maquilador, sino ya es alguien que, si no desarrollas tu propia tecnología, te quedas en el rezago y vas a ser dependiente de las potencias. Le agradecemos.
Y reitero la invitación, entonces, para los que estén interesados en el fin del Coneval y el inicio del INEGI y qué significa esto para la medición de la pobreza, el lunes 18 de agosto al mediodía en el auditorio Amado Aguirre vamos a discutir la parte técnica y también la parte que implica tener estos menores niveles de pobreza.
De acuerdo. Le agradecemos mucho, doctor Isidro Zoloaga, en Economía y miembro del Departamento de Economía aquí de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, buenas tardes.
Un gusto.
Y nosotros, pues muy interesante lo que nos platica el doctor. A ver, entre 2018 y 2024, de acuerdo a estos datos del INEGI, 13.14 millones de personas salieron de la pobreza aproximadamente. La proporción de población en condición de esta pobreza se redujo del 41.9 al 29.6. Ha habido reducción también de la pobreza extrema, pasando del 7 al 5.3. Y es decir, en apenas 2 años, del 2022 a 2024, otros también 8.3 millones dejaron ese estado. Pero detrás de todo esto, no solo hay que ver las cifras, hay algo mucho más profundo, que son personas que han encontrado dignidad donde antes solo había supervivencia. Que de acuerdo a la narrativa de este nuevo modelo económico que planteó en su momento el expresidente López Obrador y ahora continúa con Claudia Sheinbaum, es darle sentido al humanismo mexicano, que es transformar esas cifras en vidas, ponerle rostro a quienes por mucho tiempo fueron invisibles. Tan es así que la presidenta esta mañana lo expresa de la siguiente manera, que funciona el humanismo mexicano, se aplica en la economía moral y que por el bien de todos, primero los pobres, es lo que ella dice. Que ha ido acompañado de medidas concretas el lanzamiento de la pensión de mujeres de bienestar de 60 a 64 años o la beca universal Rita Cetina, que busca llegar a familias con hijos en educación básica, o hasta la creación de 1,000 centros de cuidado infantil con miras a construir una sociedad del cuidado donde las mujeres trabajadoras también puedan participar sin tener que abandonar sus responsabilidades familiares. Ya hablábamos del salario mínimo, que ha tenido un aumento, se ha triplicado en 6 años, y también este gobierno ha dicho que lo va a aumentar alrededor de un 12% más. Pero a todo esto, si no se acompaña con un empleo formal, con servicios de salud reales, con una educación que funcione, entonces lo ganado puede volverse frágil, también momentáneo y hasta incompleto. Los programas sociales han sido eje de debates de múltiples visiones políticas y económicas, porque para algunos todo es dinero tirado, que solo generan dependencia y que promueven, pues, a que el ciudadano no haga nada. Pero hay quienes dicen que la pobreza no solo es falta de dinero, sino es nacer con los dados cargados en la contra. Escuelas que no enseñan o las calles que no perdonan, que no es un regalo para promover la flojera, sino que para que nadie tenga que elegir entre trabajar o tener que cuidar, o estudiar o comer. Entonces, aquí la reflexión, ¿es una asistencia o es dignidad? ¿Son regalos o es justicia social? O quizás la pregunta también esté mal planteada, porque el verdadero dilema no es cuánto se da, sino para qué se da. Y sobre todo, ¿a quién se le ha dado la oportunidad de cambiar su historia? Maps de los Yes. Lo escuchan aquí en Tengo Otros Datos, en Ibero 99. Nosotros vamos con más a nuestra siguiente entrevista.
País que habitamos.
Bueno, y vámonos ahora a platicar con Aide García Hernández. Ella es directora de Católicas por el Derecho a Decidir en México, a quien saludo con mucho gusto. Aide, te saluda Oscar Reyes. Esta tarde queríamos hablar contigo en respecto a este foro feminista que se celebró, inició aquí en la Ciudad de México el 11 de agosto, sobre la mujer en esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Oscar? Buenas tardes, aquí saludando. Con mucho gusto a toda la audiencia también. Buenas tardes.
Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Queríamos preguntarte, primero, si nos pudieras dar un poco de contexto a la audiencia, ¿de qué va este foro para poder entenderlo de manera general?
Sí, bueno, pues en México se está llevando a cabo el 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Es una conferencia muy importante que impulsa a la CEPAL con los gobiernos parte de esta conferencia. Hoy toca a México, justamente en un marco de 30 años de la Agenda de Beijing, que es una agenda que plantea la igualdad sustantiva para la Agenda de los Derechos de las Mujeres, y también celebrando 50 años de la primera conferencia sobre la mujer que hubo aquí en México. Entonces, estamos en un contexto muy importante donde celebramos una conferencia que tiene que ver con reafirmar compromisos en materia de política pública, de derechos humanos y derechos de las mujeres. Entonces, estamos en este marco, y el foro feminista, justamente, que realizamos el 11 de agosto, que fue el lunes pasado, sí. Nos reunimos varias redes regionales feministas de América Latina y el Caribe, donde discutimos la importancia de nuestra agenda y la necesidad de demandar a los gobiernos que cumplan los compromisos, que sean, digamos, que tengan toda la voluntad para que esta agenda, no solamente en México, sino en todos los países de la región, se sostenga, sea una agenda que sea fortalecida, pero además tenga todo el presupuesto, las políticas públicas, para que cada vez más se reconozcan los derechos.
Correcto.
Pero en particular estamos en el tema de sociedades de cuidados, que es uno de los temas principales de esta conferencia.
Sí, antes de ir un poquito a profundidad con el tema, preguntarte qué significa que se ha celebrado aquí en nuestro país por primera vez con una mujer encabezando la presidencia, con una perspectiva muy diferente a la que se había venido teniendo a lo largo de, pues, todos los años de la historia de México.
Justamente me parece excelente pregunta, porque lo que también se está denotando ahora muchísimo, y que es lo que ha dicho la CEPAL y los organismos muy multilaterales, es que es histórico que esta conferencia de la mujer la reciba una presidenta mujer. En otros lados y en otros momentos no había sucedido algo así. Y me parece que esto le da mayor relevancia a que se estén discutiendo estos temas y que estos temas estén en una exigencia y en México, sobre todo donde hay una voluntad política que ha manifestado esta presidenta, donde pues está un compromiso con la igualdad sustantiva y con fortalecer todo lo que tiene que ver con los cuidados, ya que las mujeres, no solamente en México, sino en el mundo, sostenemos la agenda cuidado, sostenemos la vida, y para eso necesitamos que se garanticen estos.
Aide, te saluda Ana Laura Citalán. Justamente mencionabas que el tema principal de esta conferencia ha sido los cuidados, y también un poquito mencionaban en su ceremonia de inauguración que esto se debió a cabo también por el comunicado que sacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconocía el derecho del Estado a implementar políticas públicas para las personas cuidadoras y quienes recibían estos cuidados, y que sería un tema que se hablaría a lo largo de toda esta conferencia, para dar una redistribución justa en la sociedad independientemente del sexo. Entiendo que las discusiones que se dan durante esta conferencia entre organizaciones son cerradas, pero ¿cuáles han sido algunas de las propuestas concretas a las que han llegado con respecto a los cuidados?
Mira, una de las cosas que me parece muy importante es que a partir de esta recomendación que hace la Corte Interamericana, hay, digamos, un referente importante que va a sustentar esto. Ahorita justamente una de las cosas que está sucediendo en la conferencia es la reafirmación de todos los compromisos de la agenda de cuidados, una que tiene que ver con presupuestos, otra que tiene que ver con reconocerlo como derecho humano y que los gobiernos estén obligados a generar esas políticas públicas. Es decir, que no solo que de alguna manera se generen todas las condiciones para que todas las personas tengan las posibilidades de tener las condiciones en política pública, seguridad pública, educación, que tengan un marco que tiene que ver con que los estados se hagan cargo también de generar instancias para que quien cuida tenga todas las posibilidades de generar derechos, ¿no? Como la economía, porque me parece que es algo que no está economizado, digamos, no tiene un presupuesto donde también estas personas tengan una retribución para que puedan generar fortaleza en el ámbito de seguridad.
Sí.
Justamente también en la parte del presupuesto, ¿cómo están manejando esta parte de que el cuidado justamente afecta a todos, ¿no? Independientemente de la clase económica a la que pertenezcas, es algo que involucra un gasto económico, un gasto psicológico. ¿Cómo es que ustedes han implementado eso en sus propuestas?
Pues mira, hemos hecho varias recomendaciones, y justamente una de las cosas es que se generen organismos financieros internacionales para implementar estas políticas de ajuste estructural y que se haga una redistribución, ¿no? En términos de lo que tiene que ver con los recursos, pero también que esto nos dé un contexto donde en la región se presenten estructuras tributarias que den capacidad para que todos estos derechos se garanticen. Entonces creemos que las reformas fiscales también son importantes y que también se den en términos de políticas para la igualdad de género. Creemos que esto también ayuda a construir una sociedad de cuidados, pero también se vuelve una ciudad que garantiza los derechos. Y creemos que esto tiene que ser colocado en el centro, porque el centro de la sostenibilidad de la vida y el fortalecimiento del rol es garante del Estado. Entonces creemos que eso está ahorita en discusión, y esperemos que al terminar esta conferencia, que es mañana, ya tengamos una resolución que por lo menos sea satisfactoria en términos de cómo los países cada vez están encaminando una lógica política en temas de construir ciudades cuidadoras donde sean
Sí, de acuerdo. Nada más por último, ¿dónde podemos estar al pendiente de estas propuestas y de lo que se está desarrollando a lo largo del foro?
Mira, digamos, la CEPAL tiene todo un apartado muy importante donde ahí se van a establecer todos los acuerdos, ¿no? En la página de la CEPAL, pero también las organizaciones vamos a difundir, vamos a tener cargadas en nuestras redes lo que salga de este foro. Yo creo que también la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal va a tener toda la información, porque de esto se trata, de que todas las instancias gubernamentales, multilaterales y las organizaciones estemos en una coordinación para que toda esa información y estos resultados sean públicos. Entonces creo que se va a haber como acceso a que tengamos esa información y bueno, también se las haremos llegar de manera particular a ustedes.
De acuerdo. Bueno, ahí estaremos al pendiente con toda la información. Te agradecemos mucho.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Aide García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir en México, sobre esta información del foro regional que se está desarrollando, que tiene finalidad, se termina el día de mañana. Estaremos viendo a ver si podemos también contactar a Citlali Hernández, secretaria de las mujeres, para poder contrastar un poco lo que nos acaban de comentar a Aide, y también saber cómo se ha ido desarrollando ahora desde el lado ya directamente desde el Gobierno de México. Y nosotros nos vamos con más.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
Y ya estamos al aire, regreso aquí en Tengo Otros Datos para tocar tema ahora con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero y también conductor aquí de Ni Plata Ni Plomo, para hablar sobre este tema que salió a relucir el día de ayer. Ernesto, muy buenas tardes, te saluda Oscar Reyes, para que nos expliques y analicemos las cifras que da a conocer el Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum, tras 11 meses en su cargo, ha presentado su informe en seguridad, uno previo, en su mañanera, para dar a conocer la baja en homicidios. Muy buenas tardes.
Sí, Oscar, ¿cómo estás? Bueno, a ver, primero, para una persona promedio, pues qué buenas noticias.
Sí.
Se acabó. Para la inmensa mayoría de la gente esto no tiene nada, o sea, esto es solamente una buena noticia, y bravo a la presidenta, a lo que estén haciendo, porque si la presidenta me dice que los homicidios bajan, pues los homicidios bajan. Entonces, punto uno. Punto dos, para quienes hacemos investigación sobre estos temas, la pregunta, son dos grandes preguntas. Primero, ¿cuál es la calidad de los datos? Y segundo, si detrás de esos datos hay interpretaciones basadas en evaluaciones, es decir, evaluaciones de impacto, que nos expliquen por qué una disminución tan, tan importante. Porque una cosa que decimos mucho es que en México la gente está muy acostumbrada a que haya reducciones o incrementos pronunciados en los delitos. De pronto nos dicen que Sinaloa, Colima, etcétera, tiene 100% más de algo en 3 meses o 50% menos, y nos parece normal. Lo cierto es que no lo es. El mundo registra muy pocas veces variaciones como las que registramos en México en materia de delincuencia registrada. Para quienes hacemos investigación de esto, como el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, esto levanta preguntas obligadas para nosotros, para saber, otra vez, ¿el dato está bien hecho? Pregunta uno. Pregunta dos, ¿ya evaluaron? ¿Por qué sería tan diferente desde la llegada de la presidenta Sheinbaum? ¿Qué cambió? Entonces, están diciendo que hay una cuarta parte menos de homicidios intencionales en México desde que llegó la presidenta. Es un mundo. Esto en promedio nacional. Ahora, reunimos hace unas semanas a 25 especialistas. Y lo que sí podemos afirmar, Oscar, es que tanto en el registro de homicidios como en el registro de desapariciones hay dudas fundadas,
sí,
suficientes, con indicios suficientes para dudar de la calidad del dato.
De acuerdo. Tengo una duda, saliendo un poco, sí, de los datos. Preguntarte, y aquí tengo otros datos, preguntarte, desde la llegada de Donald Trump al poder y las presiones comerciales que ha hecho de nuestro país, pareciera ser que él fue parte del detonante para que se acelerara o se hiciera algo en el combate al crimen a nuestro país. Pero también hay quienes lo leen que es una apuesta de Claudia Sheinbaum como conseguir este logro que nadie ha podido obtener, que es, pues, restaurar de alguna manera, que en un sexenio ni dos ni tres creo se pueda lograr, pero intentar restaurar la paz en el país. ¿Tú crees que es Donald Trump o es la agenda de Claudia Sheinbaum o ambas?
Mira, tu pregunta es razonable porque estamos viendo cambios que tenemos que explicarnos, uh-huh, pero con certeza no la podemos contestar. A ver, la presión de Trump es evidente, por supuesto. El incremento en detenciones es evidente, sin duda. Pero este tipo de movimientos no están acompañados, por ejemplo, todavía de la reducción de la impunidad. Uh-huh. México no tiene registrada todavía reducción de la impunidad. En consecuencia, las preguntas de qué está provocando el cambio en el comportamiento de homicidios necesitarían ser contestadas, te repito, con evaluaciones para que no especulemos. Porque la especulación, pues cada quien tiene derecho a creer lo que quiera de por qué bajan los homicidios. Pero el, sí, trabajo de nosotros es buscar la comprobación. ¿Por qué es importante la comprobación? Porque puede haber, te lo voy a decir, pública donde la reducción de homicidios se debe, por ejemplo, a que una organización criminal se impuso sobre otras. Y no es que haya menos poder en la delincuencia organizada, pero hay menos homicidios. Por ejemplo, tú puedes tener estados de la República donde la delincuencia organizada está en una condición que llamamos de macrocriminalidad, es decir, que forma parte de los arreglos de poder con grupos empresariales, con el gobierno mismo. Eso podría estar creciendo aún si tienes menos homicidios en algún estado o en regiones del país. Por eso, la duda es necesaria y la pregunta es obligada. Porque mientras el gobierno no explique por qué bajan tanto los homicidios, cualquier posibilidad está en la mesa. Ojo. Algo que también nos cuesta trabajo creer es que una cosa es delincuencia organizada y otra cosa es violencia. ¿Vale? Sí. La mayor parte de los países del mundo, de hecho, Oscar, uh-huh, que tienen fenómenos de delincuencia organizada amplios, no tienen la violencia que tiene México. Claro. Pero sí tienen organizaciones históricas que han pactado con el poder históricamente en Asia, en cualquier continente. Un dato más que también nos provoca, y quizá es el dato que más nos provoca dudas. Hace algunos años, hasta 2018, el país registraba un comportamiento similar en las tendencias de homicidios registrados y desapariciones. Eso cambió. Los homicidios comenzaron a bajar en muchos lugares y las desapariciones a incrementarse en muchos lugares. Ciudad de México es un caso especialmente extremo, con disminución continua de registro de homicidios y crecimiento muy importante en el registro de desapariciones.
Correcto.
Pregunta, ¿cuántas personas desaparecidas son asesinadas? Respuesta, nadie lo sabe.
Correcto.
Así que todo esto si vamos a hablar de datos, todo esto debería estar en la mesa. Déjame invitar a ver el documento que publicamos en seguridadviacivil.ibero.mx. Ahí publicamos el documento en donde está toda esta discusión sobre el registro de homicidios y el registro de desapariciones, Oscar.
De acuerdo, sí. Entonces, ahí está el comentario. Te agradecemos mucho por este análisis y estamos al pendiente.
Gracias, Oscar.
Gracias, que tengas buenas tardes. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero. Ahí está. Interesante la reflexión. Sí, no solamente es dar a conocer los datos y publicarlos, sino llevar un análisis profundo sobre qué es lo que lo está ocasionando. Ya se hablaba de la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch, acompañado de cambios en las reformas ahora con la incorporación del CURP biométrico, que también eso trae un debate sobre otro debate sobre la violación de la privacidad. En fin, pero bueno, eso seguiremos tocándolo más adelante aquí en Tengo Otros Datos, pero antes vámonos a una rolita más aquí, quédense con nosotros.
País que habitamos.
Bueno, esto que acabamos de escuchar fue de fue Bangos de Being Dead en Tengo Otros Datos, y vámonos pues con este tema sensible, este tema delicado sobre el asesinato a la locutora de radio Giovanna Ramírez allá en Silao, Guanajuato. Esta triste noticia. Ya ha habido algunas declaraciones. El colectivo de periodistas y comunicadores del estado de Guanajuato ha exigido justicia por este homicidio sobre esta locutora, que también tuvo formación en el centro de capacitación MBS Radio y tuvo participación en otros programas como EXA, la EXA FM, La Mejor Monterrey, y también en TV Azteca Noroeste. Pero Lucy, tú tienes más datos por ahí.
Sí, esta noticia es muy triste, se suma pues a una ola de violencia que vive Guanajuato desde hace varios años. Bueno, yo acabo de estar ahí, mi familia vive ahí, me acuerdo que desde que llegamos ahí hace 14 años, uh-huh, la violencia se ha incrementado muchísimo. Pues de acuerdo con reportes oficiales, entre 2015 y diciembre de 2024, un total de 18 periodistas de Guanajuato fueron incorporados al Mecanismo Federal de Protección porque había muchas amenazas que generaban riesgos a su trabajo. Además, en marzo de 2025 fue asesinado el periodista Cristian Salazar, también en Silao, Guanajuato, y Artículo 19 desde ese momento empezó a documentar y sacó datos desde 2016 y hasta agosto de 2025 en Guanajuato han sido asesinados, junto con Giovanna, ya 7 periodistas y comunicadores. Y pues este hecho violento se suma a una alerta de peligro que emitió, me parece que entre ayer y antier, Estados Unidos, para que sus ciudadanos eviten hacer turismo en Guanajuato.
Bastante delicado esto que nos estás comentando, de 7 periodistas en un estado, pero no solo es en este estado, sino es en todos los estados. Bueno, en gran parte de los estados de la República existe esta violencia. Es como ponerlo un poco más tangible con nosotros, que nos estamos preparando para ser periodistas. Estamos ejerciendo esta profesión y existe riesgo, así como nosotros estamos aquí, ella estuvo allá. Y esta lamentable noticia es la que nos acontece esta mañana. Pero tú también, Mariana, tenías datos por ahí.
Sí, hace en mayo Artículo 19 publicó su informe anual, que es Barreras Informativas, y justamente hablan de lo que yo considero que es un auxilio nacional. Solo en 2024 se registraron 639 agresiones contra la prensa, entre ellas 5 periodistas asesinados. En 2025 ya van varios periodistas asesinados. En lo que decía Artículo 19 en mayo es que eran 5. Creo que son cifras realmente preocupantes. También hablaban de un promedio de agresiones cada 14 horas. Es algo que creo que tendría que ser un llamado, como lo decía, de auxilio, y que creo que a veces no se habla lo suficiente de la violencia que sufren los periodistas.
Sí, justamente como lo mencionas, digo, Guanajuato, uno de los estados más violentos del país, y pues la violencia no solo se mide en cifras de homicidios, también pues con la vida que se pierde en el intento de contar la verdad, de contar una historia, Ya veíamos estos casos como el periodista Cristian, que incluso son asesinados a plena luz del día. Parece ser que a veces estos programas de protección no funcionan o no han dado los resultados que uno esperaría y termina
siendo... Creo que estos programas que pretenden cuidar a los periodistas están demasiado, o sea, están rebasados, no tienen lo suficiente para realmente proteger a los periodistas. No tienen, están desfinanciados. Hace falta que realmente se hagan leyes que sí estén considerando a los periodistas y lo que hacen, y no dejarlos un poco al aire y esperar a ver qué pasa.
Bueno, pues ahí está la información, digo, triste, y no vamos a dejar de señalarlo ni ponerlo sobre la agenda aquí en Ibero 99. Gracias, Lucy, gracias, Mariana, por estos datos que nos platican. ¿Tú escribiste sobre esto en dónde?
Yo escribí sobre esto en Morras 51, Morras con Z, ahí lo pueden leer.
Morras con Z 51, donde pueden encontrar lo que escribió Mariana respecto al tema de violencia y asesinatos de periodistas. Nosotros vamos a intentar establecer comunicación con Citlali García, pues para que la secretaria de las mujeres, para que nos dé este informe, cómo se está viviendo el foro de esta conferencia regional sobre la mujer. Ya la tenemos en la línea. Citlali, secretaria, buenos días, buenas tardes, les saludo a Oscar Reyes.
Hola, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros y poder establecer comunicación para que nos platique rápidamente cómo va este foro que se está celebrando, esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe.
Mira, está siendo un gran encuentro, se reúnen, nos reunimos ministras, mujeres de los gobiernos de todos los países de la región, de América Latina y del Caribe, y bueno, el tema que nos ha convocado es cómo construimos una sociedad de cuidados y cómo seguimos fomentando la igualdad sustantiva. Y mañana concluyen los trabajos, ha habido varios foros, varias mesas, intercambios, documentos que plantean reflexiones de hacia dónde tendríamos que ir para garantizar esta labor que realizan fundamentalmente mujeres. En México el 90% de la labor de cuidado la realizan las mujeres. ¿Sí? Bueno, concluirá mañana con una declaración que se está dialogando para tener consenso de todos los países, y el planteamiento es tener un plan de acción de décadas, del 2025 al 2035, de cómo seguir implementando estas políticas que nos ayuden a construir una sociedad mucho más igualitaria y que redistribuya esta labor de cuidados a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, etcétera.
Ahora, pregúntale, existen actualmente, y en América Latina, muchas visiones distintas, pensamientos más liberales y otros más conservadores. Por ejemplo, en Argentina el presidente Javier Milei es un claro ejemplo. ¿Cómo lograr consensos en esta actualidad con estas distintas maneras de ver?
Bueno, justamente ese es el reto. Argentina decidió no venir justamente porque Argentina en este momento tiene un país que niega los derechos de las mujeres, incluso eliminó el Ministerio de la Mujer, ¿no? Sin embargo, a pesar de los contextos, las visiones, los distintos gobiernos, justamente ese tipo de encuentros multilaterales nos ayudan a lograr lo que va por encima de ideologías, de posturas políticas, etcétera, o de posturas, digamos, personales,
sí.
Porque toda postura, sin duda, es una postura política, pero la declaración justamente busca que reconozcamos los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos de las mujeres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un par de semanas declaró el cuidado como un derecho humano. Pues bueno, sí son negociaciones, está la Secretaría de Relaciones Exteriores también muy involucrada en esta reunión con la CEPAL, con ONU Mujeres, y pues es un resultado de diálogos, de negociaciones, para justamente la declaración que firmemos todas y todos, pues que tenga el consenso a pesar de las diferencias de esta hoja de ruta hacia los próximos años, hacia los objetivos comunes.
Correcto. Y ahora preguntarle sobre la postura que ha reflejado, que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la igualdad de género en nuestro país. También el foro se celebra aquí y ahí con, ya lo habíamos mencionado, habíamos hablado con Aide García. Ella es directora de Católicas por el Derecho a Decir en México. Y le hicimos esta pregunta: ¿qué significaba que se hiciera este foro en nuestro país con una mujer encabezando la presidencia por primera vez en la historia?
Bueno, déjame decirte lo que hay una expectativa y un reconocimiento enorme de todas las visitantes internacionales por lo que significa incluso el simbolismo histórico. Fíjate que estamos sesionando en Tlatelolco y hace 50 años la primera conferencia mundial donde se reunieron mujeres de todo el mundo y hombres, mandatarios y mandatarias, justamente para pensar cómo fomentar mayor participación política de las mujeres, cómo fomentar mayor participación de las mujeres en los espacios laborales, educativos, etcétera, se realizó aquí en México, en Tlatelolco. Y a 50 años de esta conferencia mundial, hoy México recibe esta conferencia regional en el mismo lugar, con una mujer presidenta, con un país que tiene una Secretaría de las Mujeres, que tiene paridad en las cámaras, en los gobiernos, con un país que manifiesta su profunda compromiso y voluntad con un tiempo de mujeres, con un tiempo de igualdad, y eso por supuesto que ha sido percibido y muy bien abrazado por todas nuestras visitantes, porque contrasta además con lo que pasa en otras partes del mundo. Tú has mencionado Argentina, y hay otros países donde se cuestionan los derechos conquistados de las de lo que se ha llamado las minorías, que en el caso de las mujeres pues no solo no somos minorías, somos por lo menos la mitad de la población. Entonces, pues eso abraza mucho una conferencia de este tipo, porque el Estado que es sede, que es México, pues es un Estado comprometido con los derechos de todas las personas, pero fundamentalmente de las mujeres. Entonces, la verdad es que ha sido muy emocionante. Todas así nos lo han expresado. El discurso inaugural de la presidenta Claudia Sheinbaum, además hablando de nuestra historia, de nuestras heroínas, hay un ambiente de mucho reconocimiento al liderazgo de la presidenta. Me atrevo a decirlo porque todas me lo han expresado, también los organismos internacionales, y bueno, pues por supuesto eso nos da mucho orgullo y responsabilidad también con la región, para que México siga siendo ejemplo como lo es en algunos ámbitos en materia de igualdad y ahora de cuidado.
Claro, seguir siendo el referente en América Latina, o de los referentes, sobre todo en estos cambios tan delicados, para no irnos tan lejos, ni siquiera en Argentina, también en el tema de la inclusión y de la pluralidad en Estados Unidos, ¿no? Con las declaraciones del presidente Donald Trump, dice nada más solo dos géneros y no da acceso a la pluralidad, para no irnos tan lejos, y esto, pues, de alguna manera, creo que México y el gobierno actual podría capitalizarlo para mostrar que aquí se podría tener una visión diferente de inclusión.
Ay, perdóname, se me cortó tantito.
Decía que justo, no yéndonos tan lejos, en Estados Unidos se está haciendo lo contrario cuando Donald Trump hace sus declaraciones de que solamente dos géneros, claro, cerrando la brecha a la pluralidad, y eso México lo podría capitalizar con este gobierno al decir aquí, bueno, hay quienes dicen está abierta la posibilidad y la libertad de expresión y la libertad de género y de creencias.
Sí, no, incluso o sea, el liderazgo de México se vuelve doble por eso, por lo que significa México como economía, como país, como cultura, pero también por eso, porque mientras en los espacios multilaterales tienes voces como la propia de Estados Unidos, que incluso cuestionan algunos conceptos en estas declaraciones, por el contrario tienes a México defendiendo estos derechos, estos conceptos, estas definiciones,
claro,
que creíamos que hace tiempo ya estaban superadas. Es decir, el reconocimiento a la pluralidad, a la diversidad, es algo que ha costado pues mucho tiempo y muchas luchas. Entonces, por eso el liderazgo de México en estos espacios internacionales es de mucha relevancia, así nos lo expresan siempre. Y bueno, ahora más, ¿no? Porque estamos aquí recibiendo en México.
Sí.
Y la verdad es que yo creo que la declaración final de mañana será una declaración que tenga ese matiz de que justamente México asumió con liderazgo, que sea una declaración de altura y no solo un papel más, sino sí un planteamiento de presente y de futuro.
De acuerdo. Citlali Hernández, secretaria de la Mujer, de las Mujeres, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus declaraciones y estaremos al pendiente mañana en el cierre y en el discurso final. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti. Buena tarde.
Buena tarde y nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todo el equipo, Ana Lau, Mariana, Lucy, Paco, Cami y Eric aquí en los controles. Yo soy Oscar Reyes, están en Tengo Otros Datos. Nos escuchamos el próximo jueves y sigan con la programación de Ibero 99.
Flores de Mol es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.